Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Buenas noches, un nuevo encuentro con El País y los Escritores, aquí en la noche de Buenos Aires, en Cultura, la radio, sexta temporada del programa de SADE, la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, vamos a hablar con una mujer encantadora, una mujer que sabe muchísimo de libros, de literatura, una pionera en el trabajo del libro digital. Atención, yo en el programa anterior hablaba del libro digital, de la importancia que tiene. El libro digital es como las emisoras de radio que transmiten vía red, vía internet, donde transmiten desde cualquier punto del mundo y se escuchan en cualquier otro punto. Y el libro digital tiene esa misma particularidad, ¿no? Que transita por el mundo por las redes, lo que me parece una maravilla. Eso sin que yo reniegue del placer que me da tener un libro de papel, un libro, como se dice ahora, físico. Vamos a hablar con Tamara Raiz, que está en línea. Buenas noches, Tamara, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Yo por acá. Bien, ¿todo bien? Muy bien. Sí, escuchándote.
Te pregunto, ¿cómo te afectó todo este tiempo de pandemia, donde hubo que cambiar la forma de trabajar, la forma de vivir también un poco, ¿no? Uh-huh. El aislamiento que a veces es tal y no es tanto, pero que está. El temor que a veces hay mucho, pero tampoco uno lo deja de lado. Los cuidados, las esperanzas, los deseos, la vida en familia también, ¿no?
Fue una experiencia muy, muy productiva, fue algo que inesperado para todos, ¿no? Claramente, y yo ya había empezado a trabajar de manera independiente. Yo trabajé durante toda vida en empresas editoriales para otros, digamos, siempre dirigiendo proyectos para otros, y a fines de 2018 decidí independizar, pero también tiene que ver con una etapa de la vida, un momento en el que uno dice, bueno, hasta acá y ahora quiero ir por otro lado, y atrás de eso Tuve un año 2019 que fue, viste, cuando estás trabajando mucho y venís trabajando mucho, vos lo sabés, en relación de dependencia y con muchos trabajos, como hacemos los periodistas, que tenemos 5 o 6 cosas juntas, siempre dando vueltas, seguís el impulso, ¿no? Entonces seguía como en ese impulso loco, que seguí trabajando, viste, me pedían, ¿querés hacer notas? Sí, dale, y entonces estaba todo el día trabajando, haciendo cosas, no paraba, y digo, pero esto no es lo que yo quería, o sea, al final estoy trabajando 10.000 horas, y yo quería parar un poco, y llegó el 2020 y me paró del todo, ¿entendés? Se te cortaron los eventos, se cortaron las salidas, se cortó todo, y de repente dije, ahora ¿qué hago? ¿Viste? Y pasó como un mes en el que estábamos, como le habrá pasado a la mayoría de la gente, ordené cajones, ordené, te digo, hasta el cajón de herramientas, con mis hijas separamos los tornillos a ese nivel de no tener nada que, o sea, la cabeza no nos daba para otra cosa, ¿viste? Estábamos esperando volver. Yo en el fondo de mi corazón sabía que íbamos a estar todo el invierno encerrados, pero bueno. Quedó toda la familia que andaba dando vueltas por ahí, los chicos estudiando por todos lados, nos refugiamos todos en casa y fue reencontrarnos y en ese contexto aparecieron autores que como me pasó a mí, como nos pasó a todos, encontraron un tiempo vacío que solos no se lo hubiesen permitido, solos no nos lo hubiésemos permitido, no estamos acostumbrados a parar la pelota, y se encontraron con ese tiempo para escribir y con ganas de sacar sus publicaciones que tenían hace rato postergadas por la salida. Y entonces se ocuparon de lo importante y empecé a trabajar con esos autores en hacer libros. Así que me la pasé la pandemia hasta hoy trabajando en una editorial que formé en función de la pandemia, básicamente.
Bien, bien.
Editando libros para otros.
Y en lo personal, angustias, preocupación, o le pones el pecho a las balas y seguís, porque bueno, contaste una experiencia muy linda, cuando uno está bajo el ala de un medio o de una empresa, uh-huh. Sabe que tiene una protección determinada. Cuando uno,
sí, sí.
Cuando uno toma el camino independiente, la independencia laboral, sabe que bueno,
sí.
Ya no es fulano de tal medio.
Exactamente.
Fulano mental por uno mismo.
Exactamente.
Y en la pandemia, en algún momento, sí, tuviste esas cuestiones que todos creo que tuvimos, ¿no? Un poco de temor a lo desconocido, más que nada.
La verdad es que la decisión de irme de un medio, de depender de un medio, fue muy, muy pensada, muy elaborada. Me llevó casi 3 años dentro del... trabajando, mientras trabajaba, así que cuando tomé la decisión no tuve dudas y no sentí angustia en ese sentido de decir, bueno, extraño que ser Tamara Herraiz de tal lado, yo soy Tamara Herraiz y tengo con qué hacer y hago.
Bien.
Y en esta etapa de mi vida hago esto, y lo que hago siempre. Cuando uno hace las cosas con generosidad y con buena onda y del otro lado trabaja con gente de la misma manera, yo soy una convencida de que fluye y que siempre algo va a haber. No te voy a decir que tengo claro la seguridad económica que uno tiene cuando está en una relación de dependencia, sobre todo cuando ya tenés hecho una carrera dentro de un medio donde el sueldo es alto, donde la pasás bien y tranquilo. Por supuesto que en ese aspecto el cambio existe, pero también se gana en un montón de otras cosas. Entonces, estoy en una etapa de la vida que por ahí no necesito tanta cosa, ¿viste? Que fue también lo que nos pasó con la pandemia, nos dimos cuenta que no necesitamos tanta cosa, ¿viste? Tanta cosa. Se puede vivir con menos y bien. No es por hacerme la que no me importa el dinero, me importa. Pero me importa y me encanta ganar dinero, pero digo, me adapté a la pandemia de alguna manera y ahora, bueno, esperando a que resurja, ¿viste? Sí extraño, sinceramente, el hecho de estar con gente. O sea, el hecho de abrazar a una amiga, de ir a comer, eso me gusta, viste, me encanta encontrarme, ir a comer a la casa de unos amigos, que amigos vengan a casa. Siempre teníamos muchas visitas en mi casa o íbamos a visitar amigos y eso se cortó mucho y eso lo extraño un montón, eso lo extraño un montón.
Totalmente, sí. Porque parte de la vida de relación que uno tiene, vos vivís afuera como vivo yo y estos lugares amplios dan para que uno haga muchas reuniones. Yo una vez había contado que había hecho como 600 reuniones acá, así que y hace 2 años que, bueno, no hay reuniones y eso afecta. Y también a mí me gusta, ¿qué periodista no le gusta ir al bar a cafetear y perder el tiempo?
Olvídate, o sea, eso, mira, eso que decís del cafeteo, porque para mí es clave, vos sabés que tengo 4 hijos, dos hijos míos, 2 hijos de mi marido, pero los 4 los criamos juntos, y ya están grandes, pero desde chicos, yo soy una persona que salgo con ellos, con él desde chicos, los sacaba, qué sé yo, yo te llevo a la librería, porque tienen deformaciones profesionales de la madre, ¿no? O sea, yo voy a la librería, a ellos les gusta la librería, entonces yo te llevo a la librería, te llevo a la juguetería, vamos al shopping, todo, pero cuando mamá le toca tomar el cafecito, o sea, yo paro a tomar el cafecito. O sea, vos respetame el cafecito y todo lo demás va a andar bien. Y de repente me pasó, porque para mí el cafecito es ese momento en el que me siento y como vos decís, como periodista, me pongo a pensar en nada, que es a pensar en un montón de cosas, o a la creatividad, o pensar en una nota, o analizar tal tema. Somos muy pensantes, por eso somos periodistas. Entonces, eso lo extrañaba horrores, ¿viste? Acá no podías ni ir a tomar un café al YPF, era terrible. Entonces, un día, no aguantaba más, ¿viste? Estaba con toda la familia acá, ¿viste? Dios me libre, y eso que la casa es amplia, cada uno, como ya estaban grandes, se habían armado su búnker, pero igual, viste, yo hacía las videollamadas, las live, hablaba de vino, viste, todo lo que quieras, pero me faltaba el cafecito. Y un día me subí al auto, me fui a la YPF, me compré un café y me tomé el café en el auto sola, viste, un momento de felicidad tuve, ¿entendés? Porque mira, no importa, pero yo estaba con mi café adentro del auto, sola, sin ningún ruido.
Yo el año pasado, cuando se abrió, fui a Mercedes, donde tengo muchas causas judiciales, porque trabajo de abogado, vos sabés, y el bar, Los Bajos, que frecuento hace más de 25 años, había sacado mesas a la calle. Entonces me senté a tomar un café allí, inclusive subí a las redes la foto, porque me parecía un hecho sin precedentes volver, porque mira, el café de tu casa, el café del parque no tiene nada que ver con el café en la mesa, con el aroma, con los sabores, porque en realidad es así, con el placer, ¿no? De disfrutar ese
claro,
instante.
Claro, porque es esa experiencia, es la situación, el lugar, el ámbito, no solamente el café en sí mismo, digamos, es como el mate, ¿no? El mate no es lo mismo. Está buenísimo, el mate que uno toma solo, como estás tomando vos, está genial. Yo tomo mate sola, pero
somos
hay
materos.
Momentos de mate. Sí, yo desayuno con mate. Yo pero también. El momento del mate con amigos es otra cosa, ¿no es cierto?
Totalmente. Vos sabés que cuando yo ingresé al primer informativo de radio a trabajar, de redactor, me dice, me presento al jefe, le digo, ¿cómo le va? Yo soy fulano de tal, le digo, puedo escribir sobre deporte, puedo escribir sobre música. Bueno, me presenté, me vendí. Que el tipo no levantaba la vista de lo que estaba escribiendo. Levanta la vista y me viene y dice, ¿y sabés llevar mate? Sí, claro.
Claro, pregunta clave en la redacción.
Primeros 3 meses que hice, cebar mate.
O sea, sí, en esas épocas era así, es verdad.
Yo no era así, bueno, y después a cortar cables en la famosa Teletipos
la
viejas,
eran
unos ruidos, ¿te acordás? Los ruidos que hacían esas máquinas que estaban encerradas, pero no, el mate es fundamental. Y yo creo que lo del café es una ceremonia. Yo siempre cuento que Nueve Diario, que era una trituradora, hacíamos, cuando yo comencé, a veces 8 o 10 notas por día, uno salía, hacía la nota que te invitaban, un café. Entre nota y nota había un espacio que había que esperar. ¿Qué te ibas? ¿A un bar a tomar un café? Y al fin del día te habías tomado 12, 14 cafés.
Sí, era impresionante.
Pero tiene que ver con una profesión que es muy difícil de llevar adelante. Por eso yo te entiendo el camino de la independencia, porque cuando uno está en los medios son trituradoras realmente, trituradoras, porque no importa nada, sino que importa el cierre, importa el material, la primicia. Bueno, no tanto la primicia, se perdió bastante las redes.
Hubo muchos cambios sí. Muy profundos en los últimos años, sí.
Sí, la primicia se perdió porque nosotros dos de acá con un tuit hacemos una primicia. Ya no hay... Exacto. No hay misterio con eso, pero sí el desgaste periodístico por algo es una de las profesiones de más riesgo en el mundo, la nuestra, de periodistas. Sí, uh-huh. Es una profesión complicada. Y esos tics que tenemos de tomar mate solo, de pensar, porque yo digo, el periodista uno, cuando yo hablo con alguna persona importante de cualquier rubro de lo que yo trabajo, sea dentro del periodismo judicial o el periodismo político, mirá que yo soy periodista las 24 horas, ¿eh? No confíes en mí, ¿eh? Yo lo publico.
Sí. Es así, es. Yo estoy en casa y es, yo no puedo no debatir con el televisor.
¡Wow! Gracias.
Yo debato
tendría
con la
que vivir
tele.
Con vos yo, porque claro. vivo matándolo al televisor. ¡Qué bárbaro!
Sí. Y mi marido me dice, pero no debatas. O sea, no importa. ¿Cómo que no importa? Mirá lo que está diciendo. Pero qué barbaridad. Pero siempre, o mirá qué genial, ¿no? Pero para mí es, tengo que debatirlo el tema. O sea, si me lo estás tirando en la cara, yo no puedo absorberlo sin analizarlo. No puedo. No me funciona. Por ejemplo, hay gente que usa la tele para dormir o la radio para dormir. Yo no podría, porque yo estoy escuchando. Escucho, yo duermo claro. En sueño con lo que estoy escuchando. Pues se me mete en el sueño la tele o lo que esté en ese momento. Porque no hay forma de que yo no preste atención. Estoy acostumbrada a estar escuchando. A escuchar bien.
¿Qué pasa vos que por ahí tu marido o algún hijo tuyo te dice, viste lo que pasó mamá y vos ya lo leíste antes? A mí me pasa que me mandan mensajes con... Viste que hay gente que te quiere dar noticias. Y como yo vivo leyendo los diarios por la red, por el teléfono especialmente, y recibo claro. información todo el tiempo, me parece que los demás atrasan respecto a uno, porque uno vive pendiente, claro. Es un defecto profesional que el común de la gente que no está en el medio no lo entiende, ¿no? Tantos años de estar uno machacando con la información, porque bueno, ¿qué cosa trabajamos los periodistas? Información. ¿Cuál es la mercadería nuestra? Información, ¿cierto?
Sí.
Así que bueno, pero Tamara, al margen de lo súper interesante que es hablar con vos, porque realmente siempre digo, y la gente que me conoce hace años, digo lo mismo, no hay nada mejor que hacer una entrevista a otro periodista. Son las mejores notas, porque es como que hay un ida y vuelta, aunque viste que en el medio hay envidias, broncas y qué sé yo, pero de dos periodistas. Pues es que Alejandro Tarruela, gran escritor, periodista, fue productor mío en Canal 9, en el reporter eso, nos encontramos en la vida muchas veces. Y en alguna oportunidad, él me encontró en Chile, venía a hacer la cobertura de la elección que ganó Patricio Elwin, y al poco tiempo me encontró en una marcha de jubilados, yo ya para Canal 9. Y él hizo una contratapa a La Razón, que es tan interesante porque él escribió y dijo que las charlas entre periodistas son una sola en toda la vida. Que yo te digo chau, chau, y después cuando me encuentro sigo la misma charla.
Continúas, claro, sí, está buenísimo lo que decís. Es verdad.
Qué maravilla, Alejandro, se lo recuerdo siempre. Un tipo entrañable, un gran autor. Pero digo, ahora acaba de sacar un libro extraordinario sobre Güemes, que ha tenido mucha repercusión sobre el centenario de Güemes, me parece magnífico. Pero bueno, vos viste el programa con Al Rojo Vino, hablaste de las mujeres que han levantado muchas bodegas, ¿no? Porque había bodegas que estaban en la lona y las mujeres, que hay que respetar mucho la capacidad empresarial de la mujer.
Así
atención.
es.
No es cuestión de estar pregonando la igualdad, ni estar pregonando. No. La mujer tiene sus propias capacidades, que sí, la ley la tiene que igualar, estamos de acuerdo, pero yo tengo toda la gente que trabaja conmigo son todas mujeres. Me parece que es lo mejor que a uno le puede pasar si uno quiere tener. Sí. Sí, aparte yo soy un admirador de la mujer, no podría trabajar con un tipo, qué sé yo. Me encanta trabajar con mujeres. Pero ese libro fue un libro bárbaro, te fue muy bien, ¿no?
Sí, y lo que me gustó de esas mujeres que contaban es que ellas siguen el legado familiar. Algunas son creadoras de su propia empresa y nunca antes habían tenido una bodega o no tienen una historia de bodega o de vitivinícola. Hay gente que le gustó el vino y dijo, me voy a probar, voy a poner esto como un negocio y les ha ido muy bien en el caso de Patricia de Bodega Tapiz. Ella, por ejemplo, es médica y encontró en el mundo del vino algo que le interesó cuando vivía en Estados Unidos y se vino a Argentina y puso una bodega genial y puso toda la tecnología, aprendió, se preparó y es una bodega muy importante hoy que tiene representación en la Patagonia, en el norte, es muy interesante. Después están las mujeres que conservan el legado. Yo creo que la mujer lo vive muy, muy intensamente es el legado de sus padres, o sea, el legado familiar. En las bodegas hay mucho de eso, ¿viste? De mantener el legado, de llevar lo que sus padres hicieron que no se caiga, que no se pierda, enaltecerlo y con el toque femenino. Eso es lo que han hecho estas grandes mujeres en el caso de por ejemplo, Laura Catena, que sigue trabajando, Susana Balbo, Ana Mitrano, que ella de Bodega Zuccardi, su marido es el que tenía la bodega, pero ella se enamoró del mundo del vino y entró en el mundo comercial y ahora ella fue una de las pioneras en innovar la gastronomía y el vino, por ejemplo, ¿viste? En incluir en las bodegas restaurantes o incluir el turismo. Bueno, historias, y bueno, y vos los ves y trabajan madre, padre, hijos, sobrinos, hijos que piensan que no van a seguir, que se van a estudiar medicina, que se van a estudiar cualquier cosa fuera, y vuelven porque como que las raíces de la vid te llaman, es muy lindo. Es muy lindo,
Ahora,
algo pasa con eso. La
está muy
tierra te
bien.
llama.
Igual este Catena es una de las mejores bodegas del mundo, consideradas.
Sí, pero ellos hicieron un gran trabajo porque cuando estaban, fue ella con su, Laura Catena, con su papá.
Sí.
El papá andaba por el mundo tratando de que conocieran los vinos Catena en el mundo porque no se conocían los vinos argentinos en el mundo. Y él iba de un modo muy tradicional a como estaba acostumbrado. Y ella
Sí,
vino con
sí.
una mirada joven y con una mirada distinta, y el padre le permitió, le dijo, sí, fíjate, y ella le dijo, vos me dejás que yo me ocupe de esto y que le dé una vuelta así como de marketing o que lo piense desde otro lugar para mostrarnos. Y el padre dijo, bueno, dale, hagámoslo, y aparte ella siempre cuenta, el papá no hablaba bien inglés, entonces claro, él iba a los eventos en el mundo y casi no se podía comunicar, entonces la llevaba a ella como traductora. Y ahí ella dijo, esto podemos hacer un montón de cosas. Y empezó a implementar ideas de marketing y de comunicación y logró posicionar al Malbec argentino en el mundo.
Claro, que es la uva nuestra, no el Malbec. Es la cepa
Claro,
propia.
sí, o sea, tenemos el Malbec es como la cepa insignia, podemos
Ajá,
llamarla.
sí.
La cepa propia es el Torrontés.
Ah, mira vos.
Sí, la
Torrontés
cepa
de
propia.
Cafayate, de esa zona.
Sí, el Torrontés es la cepa de Argentina. El Malbec fue traído de Europa, pero es nuestra cepa insignia porque el Malbec fue lo que mejor logramos en un momento mejorar, digamos, y lograr un Malbec de exportación y de calidad incluso superior a que muchos vinos franceses, que es de donde viene el Malbec.
Sí, es cierto,
así que eso, sí. El Malbec es la insignia, pero el Torrontés es la cepa madre. Y después hay un montón de cepas que hoy ya el Malbec, ahora hay muchos blend, ¿viste? Es Malbec y Cabernet, sí. Malbec, y, bueno, hay mucha variante, pero obviamente, bueno, el Malbec fue lo que nos hizo famosos en el mundo.
Totalmente, totalmente. Ahora, yo siempre rescato, me ha pasado de visitar muchos países, y el vino argentino es un vino muy apreciado. En realidad creo que el vino argentino, el vino chileno también es muy apreciado en el mundo.
Sí, bueno, muy el vino apreciado. Chileno es muy bueno. Sí,
muy bueno. Por eso uno tiene que tener en cuenta que en el mundo no tenemos todas cuestiones negativas, como se nos quiere hacer ver. Porque, bueno, una cepa, yo he llevado a Italia vinos argentinos y los italianos le han dado el visto bueno, y he llevado champán chileno, el Moscato, que es el que me gusta a mí, que allá no hay, no existe. También es medio un desafío viajar a Europa con champán chileno, ¿no? Pero ha marcado la ruta. Bueno, ¿sí te parece? Hacemos una pequeñísima pausa y en instante vamos a hablar de tu editorial, de tus libros, de los libros digitales. ¿Qué te parece? ¿Bien?
Dale, cómo no, con gusto.
Bien, estamos compartiendo con Tamara Rice, una diosa, una divina para hablar, para entendernos, somos periodistas los dos. Los dos editamos libros, los dos escribimos. ¿Cuántas cosas parecidas?
Sí,
¿no? Y no perdemos el tiempo cafeteando.
Sí.
Pausa y en instante seguimos compartiendo este capítulo del País y los Escritores.
Emergencias penales. Estudio Catarinas. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
la noche de Buenos Aires, El País y los Escritores, el programa de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Esta es la sexta temporada. Hoy estamos charlando con mi colega periodista Tamara Reis. Hablamos de muchas cosas, Tamara, pero bueno, hablemos un poquito de qué otros libros has publicado, porque tenés una vastísima historia como periodista y como escritora también, como editora también.
Sí, bueno, como te contaba en el tema de la pandemia, previo a la pandemia, cuando yo decidí independizarme, dije, bueno, voy a empezar a hacer mi propio proyecto, mi propia empresa. ¿Por dónde empiezo, no? Porque siempre trabajando para otros y armándole el plan a otro, cuando uno se lo tiene que armar para uno, decir, ¿por dónde arranco? Pero bueno, en mi cabeza estaba muy estructurada la forma en que venía trabajando de múltiples medios y siempre estuve haciendo muchos productos a la vez, muchas revistas juntas o medios juntos o multimedios. Y eso está en mí, creo que ya está en mi ADN. Entonces pensé una empresa como multiempresa, que se complemente una con otra. Te cuento cómo es. Por un lado, yo había empezado con mi libro de Rojo Vino, por lo cual al Rojo Vino me pareció interesante plantearlo como una marca, más allá del vino y del libro, que representara muchas cosas más que un libro. Que del Rojo Vino pudiera trabajarse la comunicación, que del Rojo Vino se pudiera trabajar hacer entrevistas, etc. Por lo cual, empecé a trabajar en el Rojo Vino como una empresa, como un medio de comunicación.
Ajá.
Por otro lado, tenía la idea de tener toda la parte de lo que es comunicación institucional y lo de community manager y todo lo que aprendí de redes sociales y la parte tecnológica y la parte de comunicación en sí, que muchas veces es un servicio que me piden como periodista, ya sea hacer prensa o hacer este trabajo de comunicación institucional, por lo cual dije, bueno, ahí tengo que armar otra empresa. Entonces armé una empresa que se llama THA Comunicación, que son mis iniciales, ¿no? Y la tercera pata de esta empresa, que se complementa una con otra, es la editorial. Porque hay algo que se hace, que es producción de contenidos. Entonces esa producción de contenidos debía estar en una estructura que fuera editorial, por lo cual fundé una editorial que se llama Muiños de Vento. Quería que se llamara Molinos de Viento, pero ya estaba, y como tengo mucha relación con Galicia y nada, me gustó ponerle el nombre gallego Muiños de Vento, que aparte tiene un símbolo muy interesante, que es como si fuese un yin y yang. Para los gallegos, el Muiños de Vento. Así que hice esas tres marcas, el Rojo Vino, THA y Muiños de Vento. Al Rojo Vino comunica todo lo que tiene que ver con la industria del vino como medio. THA es una consultora de comunicación y Muiños de Vento es una editorial, por lo cual las tres se complementan. Es decir, si yo quiero hacer un libro, una revista, lo que sea gráfico, lo puedo de Al Rojo Vino o de THA, lo puedo hacer en mi empresa de Muiños de Vento. Y lo que es de Muiños de Vento y lo que es comunicacional, por ejemplo, alguien en Muiños de Vento quiere comunicar su producto, que es su libro, que sacó por Muiños de Vento, lo puedo hacer a través de THA Comunicación como razón social. Así que se complementan las tres empresas. Y Muiños de Vento, como una gran importancia. Porque, como te decía, en la época de cuando empezó la pandemia, la gente empezó a tener tiempo para escribir, los autores independientes, y lo que ofrezco en Muiños de Vento es el proceso de producción de un libro, desde el momento de pensarlo hasta el momento de publicarlo, en digital y en papel. En digital, a través de un distribuidor online, que es un distribuidor alemán que se llama Bookwire, y este distribuidor te permite tener el libro en todas las plataformas del mundo. literal. O sea, tiene 2000 plataformas de las más importantes. Amazon, La Casa del Libro, FNAP, Baja Libros en Argentina, Storytel, Scribd, Google Books. El libro inmediatamente, al hacerlo en digital, lo subimos a BookWire, la plataforma lo distribuye, y es un sistema que te permite ver de modo transparente las regalías del autor, que cada tienda virtual cobra un porcentaje, yo como editorial también cobro un porcentaje, y el autor recibe su regalía como una distribuidora o una tienda física. Del mismo modo, pero totalmente transparente, porque al autor le llega por qué plataforma se compró, en qué país se compró, a cuánto se compró el libro y qué ganancia le queda para el autor. O sea, está todo bien en un Excel que cada 3 meses te mandan un informe con toda esa información que yo la puedo compartir con el autor y totalmente transparente. Lo cual es valiosísimo para un autor y también para un editor.
Claro.
Así que ese es el trabajo que hago en Muniños. Y después está la parte formal, ¿no? Pero la parte linda, que es estar con el autor hablando durante varios meses o el tiempo que sea necesario para... A veces el autor tiene el libro, como hablábamos el otro día, el autor lo tiene pensado en su cabeza, pero no sabe cómo bajarlo, entonces trabajamos juntos en la edición y corrección del libro. Y a veces el autor ya lo tiene hecho y lo único que te pide es que le des una revisada, por las dudas si se comió algo o si ves algún error, y que se lo conviertas en formato digital y o de papel, ¿no? Y ahí trabajo en el diseño, en la creatividad de tapa,
etc. Corrección también.
Sí.
¿Te dedicas a corregir también el trabajo? Porque bueno.
Sí, corrección también. Sí.
Qué maravilla. Bueno, contame un poco porque yo estoy intrigado y seguramente hablaremos después. Tengo muchos títulos interesantes para que estén digitalizados, yo estoy convencido. Pero bueno, yo soy un autor que tengo libros, nunca los publiqué digital y quiero publicar un libro. Te llamo, hola Tamara, mira, soy Edgardo Miller, tengo mi último libro, Anastasio Quiroga, Pastor de Cabras, y necesito ponerlo en tu plataforma digital. ¿Y vos qué me contestás? Para que el autor que esté escuchando sepa lo que tiene que hacer.
Bueno, perfecto. Lo primero que les pregunto es si el libro lo tienen en formato Word o PDF. Porque a veces es un libro que tienen hace mucho tiempo y lo tienen en papel. Entonces, ahí ya transcribir del papel al digital, hablamos de un costo extra. Entonces, lo primero que pregunto es esa facilidad de si lo tienen, por ahí el libro está recién hecho, entonces todavía conservan el Word, todavía conservan el PDF con el que se mandó a imprimir.
Bien.
Eso es lo primero que pregunto. Si ya está el libro hecho, ¿no? Si el libro está hecho, le digo, bueno, mira, la transcripción es muy sencilla, lo que se hace es convertir el libro en un formato que se llama EPUB, es un formato digital. La diferencia que tiene con el PDF es que se adapta a todas las plataformas a donde vos lo estés mirando, a todo dispositivo. Es decir, vos podés mirar el libro digital en un teléfono, en una tablet, en una computadora, y donde lo abras se va a adaptar al lugar donde vos lo estés mirando. Por supuesto, hay aplicaciones que mejoran la lectura de un libro digital, ¿no? Pero si no, igualmente te lo permite. Y lo otro que te permite el libro digital es interactuar con el libro, porque vos podés resaltarlo en las páginas que te interesa, podés dejar marcada la página donde estás leyendo, podés hacer anotaciones. Vos mismo como autor podés poner links a páginas que te interesa que la gente ingrese dentro del libro, porque tiene el formato de hipertexto, como cualquier medio digital. Y lo otro que tiene de ventaja es el tema de que llega a todo el mundo, ¿verdad? Que vos estás ahora que estamos globalizados desde hace tanto tiempo, vos estás hablando con alguien en Alemania y te dice, quiero tener el libro, bueno, comprarlo por Amazon en Alemania, en 2 minutos lo tenés, a un costo muy accesible, porque está a mitad de precio de lo que está el público, a mitad de precio, 70%, o sea, siempre es mucho más barato que el libro en papel, porque no tenés el costo de papel. Y bueno, eso, llevar el libro de formato EPUB, depende del volumen de cantidad de páginas, ¿verdad? Y la complejidad del libro. A veces los libros son solo texto, a veces los libros son en color, a veces los libros tienen fotografías, a veces no, a veces tienen ilustraciones, y en el formato digital hay que adaptarlo. Cada libro tiene su particularidad, pero eso se adapta, es totalmente adaptable y perfectamente armable para que no se pierda nada de lo que hiciste en papel. Y bueno, lleva un transcurso de, si no hay que editar, en 15 días lo tenés publicado en digital, en la plataforma.
Es una nueva publicación, ¿no? Más allá del físico, es un nuevo lanzamiento. Sí, ese.
Es un nuevo lanzamiento, lleva un ISBN diferente, lleva un ISBN de digital, o sea, el código de identificación, sí, sí, de venta, para el público que nos está escuchando, yo sé que vos lo sabés, pero y esto, ese trámite lo hago yo también a través de la editorial. O sea que les resuelvo de punta a punta el o me das el libro y te olvidás. Y te aviso que ya está publicado cuando ya está publicado. Te empiezo a mandar los links, te comento que está. Después solemos hacer una entrevista en el sitio de Muiños, como para que el autor pueda comentar sobre su libro. Es muy lindo.
Muy completo. Y decime, ha crecido mucho lo que es el libro digital en el gusto de la gente, ¿no?
Sí, muchísimo. Muchísimo por una cuestión de que, por una cuestión natural. Al principio existe una resistencia al cambio, como todo. Yo creo que se habló mucho tiempo de experiencias diferentes, y claramente es una experiencia diferente, como hablábamos recién sobre el café, ¿no? No es lo mismo la experiencia de tomar un café en casa que la experiencia de tomar un café en un bar. No es lo mismo ver una película en casa que ir al cine. Las experiencias son totalmente diferentes. Con un libro, la experiencia de leer un papel es una y la experiencia de leer un digital es otra. Y un audiolibro otra, porque esa es otra de las grandes cosas que también están avanzando un montón. Audiolibros también trabajamos con audiolibros, sí.
Pero más complicado, o sea, ¿no?
El audiolibro lo que tiene es un costo de producción más alto. Por ejemplo, en tu caso no sería problema, porque vos mismo, con toda la estructura que tenés, podés grabarte vos tu propio libro. Lo lees, me lo mandas y va a estar impecable. No, pero lo pulís vos y ya sabés cómo los tiempos, claro, etcétera. En cambio, para un autor convencional que por ahí no tiene experiencia en audio, ahí hay que trabajar con un locutor, con un estudio, ¿no? Con un lugar de grabación, y eso encarece, claro. Pero el audiolibro funciona muy bien también.
Un complemento. Una experiencia del Castillo Editores hizo el libro oral hace muchos años en cassette. Con Olga Orozco, claro. Mempo Giardinelli, Siria Poletti, Granata, sí, yo los tengo, extraordinario, por ejemplo, el de Mempo Giardinelli, que tiene una gracia para contar, es una maravilla,
genial. Pero
sí, es un tipo genial, pasa que yo fui vecino mucho tiempo de Mempo allí en Coghlan, y nos encontrábamos a charlar en el Coto de Coghlan, que está sobre Monroe, un tipo extraordinario. Bueno, la verdad que es un placer hablar con vos, nos has ilustrado. La gente que quiera preguntarte, ¿dónde te llama? ¿Dónde se comunica contigo?
Puede comunicarse conmigo a @tamaraerraiz en Instagram o @muinos, sin ñe, muinos de vento, ahí también en Instagram. Igualmente ponen Tamara Herraiz en Google y aparece el LinkedIn y enseguida me pueden ubicar en las redes. Sí.
Interesante la vinculación con Galicia. Vos sabés que yo gané dos concursos en la Junta de Galicia y tengo
publicado
con dos trabajos en el libro que Creatividad Cultural Exterior de la Junta.
Mira vos. Sí, qué sí. Lindo.
Estoy publicado.
¿De qué parte de Galicia? ¿En qué parte de Galicia
estás? La Junta de Galicia.
Sí, obvio.
La Junta Central. Vino Fernando de Amarillo y Castro, entregaron el premio a mí un acto que se hizo en el Palacio Rosuris. Hermoso, un premio. Ah. Bueno, era un premio dotado, $4,000 cada uno. Con esos dos premios.
¡Espectacular!
Empecé la quinta que tengo con ese dinero. Con eso y con dos premios Fundación del Libro, que era por la cobertura de la Feria Internacional del Libro. Así que con Galicia me unen muchas cuestiones. Y es más, tengo dos ejemplares porque se agotó el libro, no lo volvieron a publicar más. Pero bueno, tengo dos ejemplares de ese trabajo.
Lo tenés que hacer en digital para que llegue a todo el mundo.
Bueno, Tamara, la verdad que un placer gigante. Es un gusto escucharte, te agradezco mucho que participes nuevamente en El País y los Escritores y mi felicitación, por supuesto que ya estaremos Muchas hablando gracias. Para estar digitalizando, parte de mi obra.
Dale, cuando quiera. La verdad que es una buena experiencia y nada, todos los que venimos haciéndolo sabemos que tenemos que hacer las dos cosas, ¿viste? El digital y el papel, porque el papel también tiene su encanto todavía, lo va a seguir teniendo. Y también es un lindo gesto ir a un lado y llevarle a un amigo, un conocido, el libro en papel, y después, a quien no pueda llegar físicamente, será en digital.
Muchas gracias.
Gracias a vos.
Tamara un beso Raiz, enorme. Muchísimas gracias. Tamara Raiz, El País y los Escritores, el programa de SADE. Pequeña pausa e instante en la parte final de este capítulo. Usted. Este capítulo del País y los Escritores con Tamara Raiz, la verdad que una belleza de persona, da gusto escucharla, una mujer que trabaja con libro digital, tecnología de punta y además edita libros y bueno, la verdad que una nota bárbara. En la operación técnica, como es habitual, el señor Juan Carlos Río Lozano, Mi nombre es Edgardo Miller, investigación periodística, Ricardo Benítez, producción, la señora Viviana del Río. Este programa es El País y los Escritores. Es el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Es el programa de la SADE. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.